Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en Despierta tu Neurona. Primero que nada, les ofrezco una disculpa por entrar tan tarde al aire, pero tengo que confesarles que acabo de chocar aquí en Tlalpan. Y bueno, pues gracias a Dios no me pasó nada, un sustazo, es la primera vez en mi vida que choco. Y Víctor Manuel Arizmendi, que está aquí con nosotros de invitado el día de hoy, me dijo que bueno, pues siempre hay una primera vez, que él también había chocado una sola vez en su vida. Y bueno, qué sustazo, estoy bien, pero sí muy asustada, debo de confesarlo. Y un poco dolorida, ya veré mañana a ver qué pasa o iré al doctor al rato a que me revise. Pero sí me duele la espalda, me duele el brazo izquierdo. Y bueno, Odette se quedó arreglando el choque, y creo que nos está escuchando, así es que le mandamos un beso enorme. Odie, estate tranquila, me acabo de encontrar a Efra y lindísimo, se va a quedar aquí conmigo acompañándonos en el programa. Efra, gracias por estar aquí, gracias por el apoyo. Un placer siempre tenerte a nuestro lado, eres un tipazo.
Al contrario, Cris, encantado de estar aquí y qué bueno que están bien las dos y que no pasó a mayores y lo material, eso que importa, sí, ¿no? Claro. Eso se repone y se acabó.
Se acabó.
Y pues le mandamos un abrazo a Odi y por aquí lo esperamos.
Sí, ¿no? Sí, me duele ver el coche así, ¿eh? Sí.
Pero ¿sabes qué? Ouch. Todos hemos visto el coche así alguna vez, no te sí. preocupes, para eso son los coches. Sí, digo, ¿verdad? No son para eso, pero lo bueno es que ustedes están muy bien y ya lo demás.
Sí, lo demás. Ella, ella está muy bien, creo que yo soy la que estoy un poco adolorida, pero bueno, ni modo, ya, es un coche y ya. Y bueno, entremos en materia porque la verdad les tenemos preparados un programazo de dos temas extraordinarios. El segundo, que ya les contaremos un poquito más adelante, diferentes formas de ingerir alcohol de nuestros jóvenes, que lo puse en Facebook y lo tuiteamos y bueno, están así como haciéndonos muchas preguntas, ya más adelantito les contaremos. Pero empecemos con esto de la equidad de género. Y bueno, tenemos con nosotros el día de hoy a Víctor Manuel Arizmendi, que es un placer. No saben las ganas que yo tenía de conocerlo, me han hablado maravillas de él, muy amigo de nuestro querido Jorge Villarreal, que también ya estaba aquí en estos micrófonos. Y bueno, pues Víctor, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido a nuestro programa de radio. Por favor, cuéntanos un poquito de tu trayectoria y dónde has estado, cómo es que ahora estás aquí en esto de la equidad de género. Y ayer me contabas un poquito, impresionante, la equidad de género y el agua.
Sí,
que me impresionó. Bienvenido.
Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos, a toda la audiencia, a ustedes dos, a Efraín, a ti también, Cristina. Muy buenas tardes. Mi nombre efectivamente es Víctor Manuel Arizmendi. Yo tengo 54 años y trabajé durante muchísimos años para empresas privadas y también para algunas instituciones. Y desde hace 10 años, 11 años ya, me dediqué a trabajar por mi cuenta. Fundamentalmente en temas de capacitación y algunas de cuestiones de consultoría. Como mi experiencia venía en el ámbito de la atención telefónica, mucho trabajé por ahí, cuestiones de ortografía, redacción, ese tipo de cosas. Y hace ya varios años, en el 2003, las compañeras de Mujer y Medio Ambiente, una ONG que se dedica y que se especializa en este tema, me invitó a colaborar, curiosamente en ese momento, en un diseño de un modelo de atención para mujeres víctimas de violencia que hicimos para el sector salud. Y a partir de 2006 ya me invitaron de manera mucho más regular a trabajar directamente en talleres de sensibilización en género. Esta oportunidad que ellas me dieron paulatinamente se fue convirtiendo en una oportunidad que fue creciendo y me fui incorporando cada vez más al tema. Es decir, que tengo ya de lleno en el tema trabajando prácticamente 6 años. Ha sido muy interesante trabajar con diferentes comunidades o con funcionarios y funcionarias del gobierno federal, estatal o municipal, depende de del tipo de proyectos. Y esencialmente lo verdaderamente novedoso y placentero ha sido darse cuenta de que, bueno, somos pocos hombres los que estamos trabajando en el tema, pero paulatinamente nos vamos integrando más y más, porque de entrada la primera confusión que hay respecto al tema de equidad de género es que casi todos, especialmente los hombres, pensamos que cuando hablamos de equidad de género estamos hablando de mujeres. Y el tema no es hablar de mujeres, sino justamente hablar de hombres y de mujeres y de las condiciones en las que estamos unos y otros en diferentes circunstancias. Entonces, eso ha sido un verdadero descubrimiento, por un lado, y por otro lado, ahora sí que vale la pena aprovechar en todo caso los micrófonos para decirles a los hombres e invitarlos, por favor, cuando los inviten a un taller, un taller de sensibilización en género o cualquier tema que tenga que ver con equidad de género, no le tengan miedo, entrenle, es para hablar de ambos, no es para hablar solamente de mujeres, sino para hablar de mujeres y de hombres, para hablar de cuáles son las condiciones en las que en esta sociedad nos estamos desenvolviendo, con un propósito simple para decir, complejo para llevar a cabo, que es cómo aprendemos a compartir el mundo hombres y mujeres y dejamos de lado este mundo que ha sido dominado durante siglos y siglos por hombres y no le entramos a un modelo diferente que tendría que ser la alternativa, que sería un mundo dominado por las mujeres, y más bien pensamos en un mundo diferente que sería cómo aprendemos mujeres y hombres a compartir el mundo, ¿no?
Sí, a mí me gustaría hacer la pregunta, que no sé cómo sucedió esto. ¿Se han hecho ustedes esta pregunta? O sea, Víctor, ¿cómo sucede que de repente se convierte en un mundo dominado por hombres? O sea, yo estoy contigo, a mí no me gustaría que de repente se convirtiera en un mundo dominado por mujeres, no ese es el objetivo. O sea, sería lo ideal un mundo de equidad, ¿no? Sí. Donde ni siquiera tuviéramos que hablar de este tema.
Exactamente,
¿no? Sí. Pero ¿en qué momento se convierte en un mundo dominado por hombres?
Si pensamos un poco en las comunidades primitivas, la división de tareas, esta división sexual del trabajo que ha existido toda la vida, dio como consecuencia que los hombres en esas tareas fundamentalmente, no es que fueran los únicos, pero fundamentalmente eran quienes proveían. Y las mujeres se dedicaban a tareas mucho más de recolección. Uh-huh. ¿Sí? Esto va marcando tareas diferentes. Entonces, digamos que los hombres, empezamos a desarrollar desde esas comunidades una relación mucho más fuera de casa, en el mundo, digamos, fuera de casa. Y las mujeres paulatinamente fueron quedándose en los trabajos de recolección y del control de casa, digamos. Entonces, esto fue marcando diferencias de roles que en principio evidentemente fueron naturales y fueron dadas por las circunstancias del momento, pero que paulatinamente fueron dando como resultado relaciones entre hombres y mujeres de poder. Uh-huh. Esas relaciones de poder en su momento fueron dando también como resultado y consecuencia que en esa relación de poder poco a poco los hombres fuimos estableciendo las reglas de convivencia que a la sociedad le convenían, entre comillas, ¿no? Y esas reglas fueron establecidas justamente por la población masculina y fue poco a poco convirtiéndose en un mundo cada vez más masculinizado. En la época, digamos, ya previa a la Edad Media, en la época feudal, en estas épocas eso se fue consolidando, porque además la propiedad de la tierra paulatinamente fue siendo, y de los bienes fue siendo masculina. Todavía en este momento hay datos importantes e impactantes al respecto. En el mundo se considera que el 80% de la propiedad de la tierra es masculina. Y el 20% solamente es femenina.
¿Cómo cree?
En nuestro país la proporción es 85-15. Se estima que en México el 85% de la tierra está en manos de los hombres y el 15% solo en manos de las mujeres. Y finalmente, la propiedad de los medios de producción es fundamental para dominar, ¿cierto? Entonces, no es gratuito esta circunstancia.
Claro, quien tiene el poder, el poder económico de alguna manera, pues va marcando cierta guía. Pero oye, eso me recuerda un libro que estaba leyendo hace poco sobre neuromarketing y hablando, el libro se llama The Buying Brain, ¿no? El cerebro que compra, y es para... enfocado a marketing, obviamente, y cómo funciona el cerebro para mandar mensajes comerciales que hagan que sea tu mensaje mucho más relevante. Y hablan de cómo funciona el cerebro de la mujer en sus distintas etapas de en su vida, ¿no? Niñas, adolescentes, mujeres adultas, ¿no? Etcétera. Y los hombres igual. Y te llevan, el libro empieza a hablar del cerebro primitivo, ¿no? Y del cerebro reptílico, que bueno, tú lo debes de conocer muy bien, Chris, por tu profesión. Pero empieza a hablar de cómo el cerebro del hombre y de la mujer está, como dicen en inglés, hardwired, ¿no? Uh-huh. Programado ya y con ciertas conexiones que vienen de nuestros ancestros, ¿no? No nada más de la estructura social, pero del cerebro, ¿no? Uh-huh. En cuanto a precisamente los roles que jugaba cada uno con la casa y la protección, y luego en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres, con la recolección y el cuidado de las crías, ¿no? De los hijos, porque era lo que sostenía la estructura y lo que aseguraba la evolución. Entonces también es un tema, pues... biológico
para pensarse, ¿no? O sea, que tiene que ver también con este rollo de la reproducción tal de la especie o de la supervivencia de la especie, ¿no? pero sí, a mí me parece impresionante. ¿Sabes? A mí, yo siempre he tenido una duda, o sea, por ejemplo, con esto de la reproducción. O sea, a mí me asombra que cuando ven que una mujer da luz no se asombren. O sea, siempre me he preguntado por qué no la hicieron diosa, por ejemplo.
Bueno, habría que retomar aquel poema de Mario Benedetti, ¿no? Si Dios fuera mujer, dice.
Claro.
Y que habla un poco de eso. ¿Cuál sería nuestra postura si la imagen de Dios fuera femenina, ¿no?
Ajá. Oye, bueno, de hecho, está la imagen de la Gaia, por ejemplo, de, claro, de la tierra como femenina, ajá, ¿no? Ajá. Pero entonces, o sea, ¿por qué el hombre masculino, cuando ve a la mujer dar a luz, no se asombra como si fuera una especie de algo mágico? O sea, a mí yo siempre he tenido como esa duda, hablando del hombre primitivo, claro, ¿no? O sea, ¿cómo no se asombra de algo así? O sea, y al contrario, es como humillarla, como no hay asombro en eso. Pero a ver, tengo una duda para ustedes dos. O sea, entonces, ¿podemos pensar que mientras más ha pasado el tiempo hemos evolucionado entonces?
Sí,
o sea, palabra no es evolucionado. ¿Nos hemos hecho más conscientes?
Yo diría que lo que va pasando es que el desarrollo de la historia nos va obligando a ser más conscientes. No nos hemos hecho más conscientes espontáneamente o por voluntad propia. Yo diría que en buena medida tenemos que rescatar el movimiento feminista de mediados del siglo XX, que es crucial para poder entender los avances actuales. Estas feministas que en algún momento han sido incluso hasta un poco vilipendiadas o muy vilipendiadas, son fundamentales porque son quienes levantan la mano y por los derechos de las mujeres. Y esas voces son voces fundamentales para entender los avances que paulatinamente hemos logrado como sociedad. Nos hemos ido haciendo conscientes unos y otras, a fuerza un poco, esa es la verdad, y paulatinamente también no hay que perder de vista otro elemento que para mí es crucial: la incorporación de la mujer al ámbito laboral es elemental y es muy fuerte y muy importante. Si nada más revisamos estadísticas, si mal no recuerdo, hacia el año 2000, la incorporación o el porcentaje de participación de las mujeres en la planta productiva, según INEGI, andaba por el rango de 22-25%, creo. Ya para el 2011, la Encuesta Nacional de Empleo nos dice que es casi 41%. Y ese impresionante avance, esa incorporación paulatina de las mujeres al mercado laboral, cambia las relaciones de poder entre hombres y mujeres.
Pero sabes que Víctor también nos está dando otra estadística que es muy alarmante, que finalmente, curiosamente, yo hice una conferencia que es la que más me están pidiendo por todos lados, que el título es cómo ser madre profesionista y amante al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo jugar con todos estos roles? Y bueno, no te imaginas cómo me la están pidiendo por todos lados, porque las mujeres estamos desesperadas, porque ahora no sabemos si darle gracias a ese movimiento femenino o no darle gracias, ¿no? De veras, porque de repente, o sea, las 24 horas del día no se alargaron.
Claro.
Y sin embargo, nosotras estamos teniendo toda este trabajo laboral, pero también el trabajo en la casa, porque de alguna manera el hombre no ha avanzado, o ese es por lo menos el sentimiento general de las mujeres, el hombre no ha avanzado al mismo ritmo que nosotras hemos avanzado en eso. Entonces salimos al campo laboral, pero regresamos a la casa y tenemos las mismas labores en casa, y sin embargo no sentimos la equidad dentro de la casa. O sea, nosotras hemos estado sintiendo, en general es lo que a mí me dicen muchas mujeres cuando se acercan a mí, ¿no? Me dicen: Cristina, yo regreso a casa y igual de cansada, con las mismas horas de trabajo que él, y él se sienta a ver la tele con su cerveza en la mano y yo atiendo a los niños. Vamos a un corte. Ahorita los dos hicieron así con ¡ah!, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte. En un momento regresamos. ¿Tienes algún Facebook, Twitter donde te puedan localizar? ¿Quieres que te localicen los que nos están escuchando?
En Facebook está con mi nombre completo, Víctor Manuel Arismendi Pérez. Ahí estoy.
Ok. Y, establecer contacto. Y mi querido Efra.
Ahí me pueden contactar como Efraín Mendicuti a través de Twitter y por ahí nos estamos siguiendo.
Perfecto, y bueno, yo soy M.A. Cris Jauregui o Cristina Jauregui. En un momento regresamos, estamos en Despierta tu Neurona. Well, it's a big, big city and it's always the same. Can never be too pretty. Tell me your name, is it out of line? If I was to be bold and say, would you be mine?
Because I may be a beggar and you may be the queen. I know I may be on a downer, I'm still ready to dream. Though it's 3 o'clock, the time is just the time it takes for you to talk. So if you're lonely, so broken pieces and my head's a mess. And it's 4 in the morning and I'm walking along beside the ghost of every drinker who's ever done wrong. And it's you, whoa, that's got me going crazy for the things you do. And so if you're crazy, I don't care, you amaze me. But you're a stupid girl.
Escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya regresamos aquí en Despierta tu Neurona y ya aquí adentro de la cabina estamos discutiendo sobre ese tema porque, bueno, Efra dice que también se ha vuelto como un cliché entre las parejas decir que el hombre es un baquetón y que también los medios de comunicación se han encargado un poco de mantener esta postura de los hombres baquetones y, bueno, pues seguramente sí, ¿no? O sea, solo le hablan a la mujer cuando se trata de cosas de niños y no le hablan. Yo creo que lo que pasa es que justo que tú que estás en marketing, Efra, yo creo que las cifras siguen diciendo que las que toman la decisión al momento de comprar los productos para niños siguen siendo las mujeres también. Por eso sí le hablan a las mujeres.
Claro, sin embargo, están cambiando, porque cambian en todo. Y hablando de segmentaciones demográficas en marketing, por ejemplo, yo siempre me he preguntado, ¿quién decidió que a una mujer de 30 años que tiene un bebé de un año solamente le pueden hablar los pañales y las papillas y no le pueden hablar, no puede estar interesada en ir a jugar golf o comprar un coche deportivo, ¿no? Porque esa es la realidad.
Supongo hoy, que son las cifras,
muchas,
¿no?
Muchas amigas, mamás de mi edad que tienen hijos de la edad de mi hija e incluso también mayores que, por ejemplo, se niegan y rotundamente a comprar una camioneta por el estigma que se hizo hace unos años de la famosa, las minivans.
Ah, la
llamándole
mamá van.
La mamá van o la momi van, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso ha ido cambiando mucho y en el mundo marketing se está cambiando también, ¿no? En eso. Y platicaba del ejemplo de las papillas, ¿no? Que cuando mi hija era bebé y comía papillas, a mí me molestaba ver ni un solo anuncio que le hablara a los papás. Ni uno, todos le hablaban a las mamás nada más, ¿no? Cuando los papás también estamos interesados en la nutrición de nuestros bebés, y yo creo que tiene que ver mucho en el círculo social y en el núcleo social en el que tú te muevas, ¿no? Les ponía el ejemplo de la escuela de mi hija, que es como se ha armado una comunidad de gente que acudimos a esa escuela porque se comparten esos principios. No, la escuela no los inculcó, sino gente de distintos lugares fueron buscando eso, y somos personas que tenemos ese tipo de intereses en común, y me ha llamado mucho la atención. No sé cómo estén cambiando las cosas en general, veo que las cifras todavía dejan mucho que desear.
Mucho que desear.
¿No? Pero también sé que las nuevas generaciones, la generación Y sobre todo, está cambiando mucho ese tipo de cosas. ¿O no, Víctor?
No.
Los resultados y las cifras nos dan datos lamentablemente absolutamente desalentadores. Yo quisiera abordar varios temas. El primero, es cierto, no es gratuito que un diario de la circulación nacional le haya puesto a uno de sus suplementos doble jornada, y justamente está dirigido a las mujeres, porque las mujeres en esta incorporación al mundo laboral efectivamente tienen doble, y no solo doble, sino a veces hasta triple, y algunas mujeres en las comunidades me dicen que hasta cuádruple, considerando algunas cuestiones muy particulares como cuádruple jornada, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero con esto? La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo de INEGI nos dice que hay un desbalance brutal. El desbalance es este: las horas dedicadas por hombres y mujeres para actividades productivas, que les llamamos así a aquellas por las que se recibe un pago, están ya casi a la par de entre hombres y mujeres. Las horas destinadas para las actividades domésticas o reproductivas, que son las que se hacen en casa, y las comunitarias, ahí hay un desbalance brutal. Los hombres casi no dedicamos horas a esas actividades, las domésticas y las reproductivas. Si bien nos va, encontramos ya algunos hombres que colaboran,
pero son los mínimos.
Pero todavía, además de que son los mínimos, todavía no hay esta idea, más bien de compartir tareas, que no colaborar, sino decir, yo no colaboro en mi casa, sino tenemos tareas compartidas, y ahí me toca lavar los trastes, a mí me toca barrer, a mí me toca planchar, a mí me toca lavar, etc., de manera que sea equitativa la distribución del trabajo dentro de casa. Efectivamente, Efraín, mencionabas que incluso esto ha un poco trastocado la circunstancia familiar. Esta circunstancia de la incorporación de la mujer al trabajo ha trastocado la dinámica familiar, y es cierto, pero esto no quiere decir que tengamos que regresar necesariamente al modelo familiar tradicional, sino a lo mejor tenemos que recrear uno nuevo que contemple una mayor participación colectiva de todos en las actividades de casa, en las actividades comunitarias, y ya una distribución equitativa de las actividades y el tiempo dedicado al trabajo, a las actividades productivas, que es por las que se recibe dinero. Por otro lado, algo que me llamó la atención y que es muy importante estoy de acuerdo contigo, Efraín, los medios de comunicación no están solamente replicando y estimulando de alguna manera esos estereotipos, algo, un poquito, no, son los principales responsables desde mi óptica muy personal para que esos estereotipos se repliquen y se arraiguen más y más y más. Hace aproximadamente 6 meses, 8 meses, unos compañeros y sus servidores estuvimos colaborando en un taller intersemestral con docentes de la ESCA en Santo Tomás, de carreras justamente como mercadotecnia y comercio internacional y relaciones internacionales, y justo hacíamos hincapié en la necesidad de que desde la mercadotecnia, desde el marketing, tiene que empezarse a crear un lenguaje que sea equitativo en género, porque los estereotipos son terribles. Y hablamos de algunos ejemplos, pero podemos extendernos aquí 20 programas hablando de eso, y evidentemente hay que trabajar con los que están incorporándose ahora a estas carreras para que paulatinamente el enfoque de género también vaya entrando como una perspectiva donde empecemos a dejar de utilizar lenguaje misógino o lenguaje andrógino, uh-huh, y empecemos a utilizar lenguaje equitativo, el lenguaje igualitario, y también imágenes igualitarias que empiecen a romper con esos estereotipos, no, porque bueno, es cierto.
Oye, a mí me matan las imágenes que podemos ver en todos lados. O sea, por ejemplo, vas en el coche, donde quieres, periférico, cualquiera de las calles, y bueno, las imágenes de las mujeres vendiendo su cuerpo para cualquier tipo de elemento, lo que me digas, desde un cigarro hasta una llanta de coche o lo que sea, Efraín.
¿Sabes cuáles son terribles? Los programas de revista en cierto canal de televisión que está por ahí, por el Ajusco, ajá, ¿no? Que ponen a las mujeres en el programa de las 10 de la mañana en minifalda y top, sí, y los hombres en traje.
En traje, por no, Dios.
Me parece, la verdad es que eso a mí siempre me ha parecido patético, pero definitivamente los medios, concuerdo contigo, ¿no? Los medios tienen una enorme parte de la responsabilidad.
Pero un también tema, a nivel en casa, ¿eh? Ahorita
sí,
te digo algunos.
Sí, a eso voy, ¿no? Yo creo que también nosotros tenemos esto. Mira, yo parte, y esto lo comparto mucho igual con cuando me toca dar alguna conferencia sobre medios en particular. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba la carrera, yo soy licenciado en comunicación, ¿no? Publicista. Y cuando yo estudié la carrera, me acuerdo que había una asociación de padres de familia por lo mejor en los medios. Y era una asociación que peleaba porque su discusión era retar a Televisa y a TV Azteca en qué iban a hacer, bueno, era Imevisión todavía, qué iban a hacer para que en la televisión los niños no vieran pornografía, no vieran violencia, no ese tipo de contenidos. Y la respuesta era muy pasiva, la respuesta era pues apágale, cámbiale, ¿no? Si no lo quieres ver, no lo veas y se acabó. Yo creo que hoy los medios digitales como internet nos da, no creo, estoy convencido que los medios digitales hoy nos dan a nosotros la responsabilidad y la capacidad de tener una respuesta mucho más proactiva ante ese cuestionamiento. ¿Qué van a hacer? No, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y que cada uno de nosotros, las pocas o muchas personas que puedan estar convencidas de que este cambio es necesario e inminente y se tiene que dar un empujón rápido, ¿qué podemos hacer nosotros mismos hoy por esos mismos contenidos? ¿Cuánta gente no puede, por ejemplo, como este programa de Cristina y los programas que tienes en televisión, generar tu propio contenido para poder tú mismo ser un vocero y decir, esto tiene que cambiar y ser parte de ese cambio, ¿no? Y yo creo que eso es lo que falta, que mucha gente deje de predicarlo y se convenza de hacerlo y se involucre, así como el trabajo que vienes haciendo de años, Víctor, y que la gente se se ponga, bueno, las pilas y se involucre en esto, no dejen la retórica al lado y se pongan a hacerlo.
Que lo hagamos, porque bueno, es indignante, ¿no? Sí. Bueno, algunas personas ya están haciendo comentarios en Facebook, porque como somos a través de internet, bueno, claro, ellos nos hacen preguntas, ¿no? Y entonces, bueno, Norma García dice, eso es, Cristia, las mujeres nos quieren profesionistas, amas de casa, guapas y arregladas. Con la casa bonita, niños bien educaditos, maridos exitosos, súper enamorados de nosotras, dispuestas en todo momento, no nos podemos cansar, quejar o llorar, porque entonces vienen las preguntas, ¿y por qué si una no pide nada a los demás, ni en cuenta y sí se pide, pero por qué? Y hay prohibido estar de malas, cansadas, chancludas o llorando porque todo mundo se aburre de ti, ¿no? Eso nos dice, ¿no? Y bueno, pues esos azares que nace y que sí nos está escuchando, ¿eh, mi Dani Kill? Y bueno, ¿no? Estamos escuchando, nos dicen varias personas. Y fíjate que yo posteé aquí una cosa que me impresionó. Me llegó de este grupo ABAS, organización que está a favor de los derechos humanos, de una niña que fue violada en Marruecos y obligada a casar con su violador. Y ella se suicidó, por ¿no? Y entonces están pidiendo que, por favor, mandemos a nivel mundial firmas para que esto no se vuelva a repetir. Y entonces, bueno, aquí me preguntan que si esto es una broma, que si realmente esto es broma, porque no es posible que esto esté pasando en algún lado del mundo.
Sucede en México, ¿eh? Todavía en México, a pesar de que pensamos que ya está desaparecido el famoso derecho de pernada del cual hacían uso los hacendados en el siglo XIX, que consistía en que ellos tienen derecho para la primera relación sexual de las hijas de sus trabajadores.
Eso era en Europa, ¿no? ¿Era en aquí México, también, en México?
En las haciendas del siglo XIX. Bueno, lamentablemente no encontramos todavía casos como esos en México, entonces no tenemos que irnos tan lejos para encontrar situaciones.
¿En qué parte de México todavía se...?
En algunas haciendas aisladas y todo esto, donde a veces ya incluso ni siquiera uno llega a saber, sino que hasta que te toca trabajar cerca de las comunidades lo sabes y obviamente buscas la denuncia y todo esto, pero...
O sea, ¿y lo dicen así como tal es mi derecho por la noche de pernada? ¿Así lo usan?
Es que el concepto como tal incluso se acuñó fuera de la hacienda, en realidad en la hacienda ni siquiera se le llama así, sino simplemente es algo natural.
Le toca.
Es como el caso lamentable de que todavía para muchísimos hombres y para muchas sociedades la violencia en todas sus expresiones es natural, y la violencia contra las mujeres es natural. Entonces eso no es natural. Tenemos que ir aprendiendo
Por supuesto que no es natural.
Que la violencia no es natural y que la violencia contra las mujeres por supuesto que tampoco lo es, pero pasa lo mismo con esas situaciones. Entonces esas cosas suceden en muchas partes del mundo y lamentablemente suceden, cuando hablo de muchas partes del mundo hablo prácticamente de cualquier parte. Hay lugares donde puede no estar establecido como una costumbre cultural y sin embargo sucede.
Bueno, a mí, y volviendo un poco a lo que estábamos comentando, tú estás diciendo, bueno, para mí una parte fundamental son los, hago responsables a los medios de comunicación, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo también hago responsable a nivel familiar y a la falta de conciencia que tenemos a nivel personal de no estar atentos a las palabras que utilizamos, ¿no? Sí. Y a las formas que utilizamos también, porque yo creo que nosotros no nos frenamos a darnos cuenta de los modos, ¿no? Y entonces posteé también aquí en Facebook, bueno, ¿cuántas veces no hemos escuchado decir a muchos de los adultos, cuida tus gallinitas o cuida tus pollitos
que mi gallo anda suelto,
¿no?
Es terrible.
Es terrible. Entonces yo puse ahorita, bueno, ¿por qué no decimos al revés? Oye, amarra tu gallo porque voy a saltar a mis gallinas, ¿no? Por ejemplo.
Oye, pero sí, y la conducta no, esta entre frase, los padres.
¿No? O enseña a tu gallo a respetar a mis gallinas.
Esa sería más importante, parte, ¿no? Claro. Porque yo te comentaba antes de que saliéramos al aire que me llegó a través de las redes sociales una fotografía donde está una mujer con un cartelón que dice: en estas sociedades estamos educando a las mujeres para que se cuiden de los violadores y sin embargo no a los hombres a no violar a las mujeres. O sea, es una frase muy fuerte, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención porque es cierto. O sea, ¿cuántas veces yo me he visto a mí misma diciéndole a mis hijas todo lo que tienen que hacer para cuidarse de en esta sociedad, ¿no? No salgas de noche, ten cuidado cuando te subes a un taxi, ten cuidado de no en la calle cuando estés caminando que no estés sola, pero nunca me he escuchado diciéndole a mi hijo, ¿no? Digo, obviamente sí, educo a mi hijo, pero bueno, nunca he escuchado a nadie decirle a su hijo: oye, mijito, no vayas nunca a violar a una mujer, ¿no? O sea, esa frase, ¿quién se la dice a un hombre? Nunca vayas a violar a una mujer.
Nunca vayas a forzar ninguna situación con una mujer. Exacto. Nunca vayas ni siquiera a irrespetar su opinión, porque ahí empieza la violencia. En los noviazgos es muy común que la violencia empiece a partir de que las opiniones de las mujeres no son respetadas por sus novios y son ninguneadas en muchos casos. Uh-huh. Y ese es un tipo de violencia que empieza a crecer y evolucionar hasta que puede llegar a la violencia física y sexual.
Pero yo me iría un paso atrás incluso, ¿no? Antes del novio, sí, claro. Porque pensaría mucho en la parte de los papás, ¿no? O sea,
claro.
Los niños, claro. Hombres y mujeres, ven y hacen lo que ven que hacen los papás. Entonces,
claro.
Si en su casa ellos están viendo que el papá ningunea a la mamá, que el papá la trata mal, o por el contrario, están viendo que el papá y la mamá, los dos, se tratan con cariño, los dos se tratan con respeto, los dos se hablan con respeto, no utilizan calificativos ni groserías, mira, y están viendo armonía en su hogar, ellos van a crecer sabiendo eso como forma de vida, claro. ¿No? Yo me acuerdo que todos tenemos, y Cristo como psicóloga, pues, no me vas a dejar mentir, todos tenemos, sufrimos de conductas aprendidas.
Por supuesto.
¿No? Los grandes problemas y traumas que tenemos todos como adultos son conductas aprendidas que desafortunadamente aprendimos de nuestros padres o de algún familiar, o ¿no? Y entonces pensamos que situación A es igual a reacción B. Por automático, así tiene que ser, ¿no? Cuando no es cierto, ¿no? Uno debe de decidir y yo me acuerdo, yo a mí en lo personal hace unos años me pasaba que yo pensaba, situación A es igual a enojarme, situación B es igual a enojarme, porque yo es lo que yo aprendí de mi papá, ¿no? Y no fue hasta que me decidí a trabajar en mí que me di cuenta que eso no era necesario, ¿no? Pero uno tiene que trabajar en ese tipo de
claro, lo que pasa es que estamos ¿no? hablando de algo que es mucho más complejo que solo eso, o sea, hasta de neuronas espejo, imagínate de lo que estamos hablando,
supuesto, sí,
¿no?
Sí.
O sea, no lo aprendes de niño, no conoces nada diferente, ni siquiera sabes que existe una forma diferente de relacionarte con el entorno. Entonces imagínate, o sea, el grado de conciencia que tienes que tener para darte cuenta que no es así, que hay otra forma de relación, y entonces, bueno, cambiar la forma de relación. Por eso te digo que estamos hablando de un nivel diferente de conciencia para toda la sociedad, que claro que es posible, y enseñarle a las personas que hay otra forma de relacionarse con sus mujeres, con sus parejas, con sus hijos, con sus jefes, con el entorno, ¿no?
Hay una cosa ahí que es importante ahora que yo quisiera señalar, porque me hizo recordar los comentarios, de ambos me hicieron recordar esto. Aún para quienes estamos trabajando en género, y quienes los hombres estamos trabajando en género, y que podemos aparentemente considerarnos así, entre comillas, como progresistas y ya de avanzada, y que estamos muy metidos en esto, no es así. El avance es muy lento, el avance requiere de un proceso interno de reflexión y de trabajo muy profundo, que va uno, en el cual uno va rescatando incluso conductas a veces muy simples, pero que son muy profundas. Les voy a poner un ejemplo así rapidísimo. Yo hace unos meses, hace un par de años tal vez ya, me percaté de que una de las conductas, de las más comunes que tenemos los hombres, por ejemplo, en un diálogo, en una discusión, generalmente, sea con quien se hace, con otros hombres o sea con mujeres, pero evidentemente lo hacemos más fuerte con mujeres, es que en una discusión simplemente levantamos el volumen de voz, porque nuestra voz, como es más potente y más imponente, se impone en la discusión y se acaba la discusión con eso.
Porque
y
lo mujeres, mando yo.
Sí, y en las, con las mujeres la discusión la haces así, de pronto simplemente levantas tu volumen de voz y eso es suficiente para dominar la discusión. Cuando yo me di cuenta de esto, lo reflexioné y me di cuenta que sí era un hábito que tenía que me había percatado. Y he empezado a trabajar en él. Ese simple hábito, wow, me ha llevado meses y meses y meses de trabajo y de un reacondicionamiento y reaprendizaje para aprender a trabajar con niveles de manejo de voz en volúmenes adecuados, normales, no levantar, y aprender a comportarse de una manera absolutamente diferente, ¿no?
Fíjate que incluso, wow, me recordaste eso, porque pasa, ¿no? De repente, es que ¿por qué te enojas? Y tú piensas que no te has enojado porque no te diste cuenta que alzaste la voz. Exacto. Según tú estás hablando normal. No, yo estoy bien, no estoy enojado. No, ya levantaste la voz y eso implica que ya, o por lo menos comunica a los, claro, demás que ya te enojaste. Tienes toda la razón. No lo había pensado, voy a empezar a trabajar en eso.
O uno simplemente se los hombres tenemos mucho la costumbre de que nos retiramos de la discusión. No, no, no tiene caso ni hablar con ti. Y adiós, ¿no? Y te retiras de la discusión, que es una forma muy violenta de reaccionar. Lo sensato es, vamos a platicar. No me siento capaz de platicar ahora. Dame tiempo de reflexionar y lo platicamos mañana, si te parece bien. Pero en lugar de eso, simplemente damos por concluido el tema y pensamos que ya estamos ahí, ¿no? Entonces es importante,
no, bueno, sí,
entrar en esos procesos.
No, sí, sabes que...
Tienes que invitar a este programa hoy, ¿verdad, Cris?
Sí, ¿ves? Por algo pasan las cosas. Fíjate que yo soy terapeuta, trabajo con adultos, trabajo con parejas y mucho pasa eso. A mí me llama mucho la atención cómo es cierto, ¿no? O sea, las mujeres como que son más de quedarse cuando está la discusión, y los hombres son de no quiero, me voy, ¿no? O sea, huyen, se dan la vuelta y se van, no quieren enfrentar. Yo creo que tiene también mucho que ver con un rollo de educación y un rollo cultural que tiene que cambiar, pero son más de no voy a hablar de ese tema, o sea, en cuanto a emociones. No le voy a entrar a la emoción.
Pero además de eso, es un mensaje en el cual que te digo, ese tema está finiquitado, está saldado.
Sí, de eso no voy a hablar.
Tengo la razón. Es un mecanismo de control.
Ajá, sí, yo no voy a hablar de eso.
No voy a hablar de eso.
Sí, de eso no voy a hablar.
Así es.
Y de lo que voy a hablar es de esto, si te gusta. Y si no te gusta, a ver cómo le hacemos, ¿no?
Exactamente.
Sí, a mí me parece que eso es impresionante, pero bueno, eso y muchas otras más, muchas otras sutilezas. Yo te voy a contar algo que me pasó a nivel personal. Y que también creo que tiene que ver con la forma como tratamos a nuestros hijos, ¿no? Fue completamente inconsciente y me di cuenta en ese momento. Estábamos en un restaurante, imagínate, Víctor, en un restaurante. Ni siquiera digas tú en casa de mi mamá, en una casa ajena, ¿no? En un restaurante. Mi hijo le pidió al mesero un limón. Estábamos en un restaurante de mariscos. Y el mesero no le hizo caso. ¿Quién crees que se paró por el limón a la mesa de la barra a traérselo a su hijo? Pues claro. Yo.
Tú, claro. Sí.
O sea, cuando me di cuenta lo que estaba haciendo, ¿sabes cuándo me di cuenta? Cuando regresé a la mesa y mi hijo tenía cara de plata, o sea, los ojos se le salían, y entonces llegué, me senté a la mesa, le digo, aquí está tu limón, ¿no? O sea, en un restaurante, y entonces me dice, necesito un Mercedes-Benz, mamá. O sea, imagínate la, o sea, y entonces yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy sentada en un restaurante, mi hijo pide un limón, como no se lo trae el mesero, me paro yo y se lo traigo. O sea, ¿en qué momento perdí yo la cabeza? O sea, ese grado lo tenemos introyectado las mujeres, que hay que atender a los hombres.
Así es.
Sí, o sea, de veras es impresionante, ¿no?
Sí, eso, otra cosa que vale la pena comentar ahí rápidamente es que es muy común en los talleres o escuchar este comentario según el cual se dice que en buena medida de este machismo esta actitud de los hombres, los responsables son las mujeres o que son quienes educan. Uh-huh. Y hay una aclaración que vale la pena hacer ahí. Educamos todos y todas. Uh-huh. O educamos en la omisión o educamos en la acción. Las mujeres han aprendido, tienen introyectado su papel y su rol y de acuerdo con eso educan, pero también nosotros educamos a partir de la ausencia o a partir de la omisión o a partir simplemente de el lenguaje corporal, ¿sí? Cuando yo llego a casa y me siento automáticamente para que me sirvan, estoy mandando todo un mensaje.
Claro.
¿Sí?
Sí. Estoy de acuerdo.
Mensaje. Cuando no me levanto ni siquiera mi vaso de agua que tomé, ni siquiera se levanto y llevo, y por supuesto no lavo ni un plato ni nada por el estilo, estoy mandando otros muchos mensajes.
Por supuesto que sí. Oye, ahorita vamos a un corte, pero regresando me gustaría que me dijeras si has leído el libro de Marina Castañeda.
¿Cuál de?
¿El de Machismo Invisible?
No, el Machismo Invisible no lo he leído.
¿Sabes
no,
algo de
sí,
él?
Sí, he escuchado de él, pero no lo he leído.
No, bueno, a ver, que ahorita nos dices que... Sí, ahorita te digo qué dice, a ver tú qué opinas. En un momento regresamos, vamos a un corte, estamos en Despierta tu Neurona.
Escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso aquí en Despierta tu Neurona y seguimos encantados platicando de todo esto que tiene que ver con equidad de género. Y bueno, pues seguimos platicando y ya no sé en cuál pregunta me quedé, Víctor, no me acuerdo ya ni en qué pregunta me quedé, pero bueno, estábamos hablando
lo
más
que la plática fuera del aire se puso
sí,
tan buena.
Sí, sí, sí. Efra estaba un poco, voy a comentar lo que estábamos diciendo fuera del aire, que bueno, para él ha sido importante este camino espiritual y bueno, a través de la educación vamos a unir lo que estábamos diciendo y el desarrollo de conciencia. Él cree que a través de esto, bueno, él considera que ha abierto la posibilidad de encontrarse en una relación más equitativa con su pareja, ¿no, Efra? Estabas uh-huh. comentando eso.
Sí, yo creo que es ese despertar de conciencia. Mi pregunta era, ¿cómo detonar ese despertar de conciencia que tú representas ahorita muy padre con como un switch? Prendes la luz o apagas la luz, ¿no? Y cómo despertarlo en cada persona, porque además es un proceso muy personal. Es decir, el quitar todas esas conductas aprendidas que viene amarrado al tema de machismo invisible que, uh-huh. que comentabas antes de ir al corte, pues el proceso también es muy personal, ¿no? El entender que lo que tú aprendiste y te fueron enseñando, pues no necesariamente es la fórmula correcta o la forma correcta de hacer las cosas. Uh-huh. Entonces decías tú, Víctor, que es un proceso de aprendizaje, pero ¿qué detona ese proceso de aprendizaje?
Hay varias cosas que debemos tomar en cuenta ahí. Por ejemplo, primero que nada, debemos de partir de una toma de conciencia respecto a que las diferencias entre hombres y mujeres son las biológicas que determinan, digamos, el sexo, es que son las genitales y son esas diferencias físicas y biológicas evidentes. El resto de las diferencias son diferencias de estereotipos, o sea, diferencias de conductas aprendidas, diferencias de construcción social, lo que nosotros llamamos género, justamente que son lo que aprendemos a cómo ser hombre y cómo ser mujer. Y esos tienen parámetros y estereotipos muy concretos. Ambos estereotipos son muy desiguales y son injustos para unos y para otras. El hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser autoridad, tiene que tener autoridad, tiene que ser líder, tiene que tener iniciativa. Hay una serie de características que nos dicen que conlleva ser hombre. Entre estas, por cierto, no están o nos dicen que no nos podemos permitir ser sensibles, ser vulnerables.
Pero ¿quién dice? Eso débiles. Es lo que a mí me choca.
Es que socialmente hablando, es incluso hay frases que lo llevan por ahí, los hombres no deben de llorar.
De noche.
Tienen que ser proveedores. Además,
como machito.
¿Cierto?
Sí. Uh-huh.
Y también conlleva el asunto de ser proveedores y todo esto. Entonces, la propuesta de equidad de género es que nosotros tenemos que ir deconstruyendo y reconstruyendo estos estereotipos para lograr que entendamos que las mujeres también pueden ser fuertes, también son líderes, también tienen autoridad, también tienen todo lo demás. Y los hombres también podemos ser sensibles, también podemos ser vulnerables y débiles.
Fíjate, fíjate, pensando en esto que estábamos hablando de escuchar lo que decimos, uh-huh. Víctor, ¿también pueden?
Debemos, también debemos.
No, ¿también deben?
Podríamos.
Pensando en esto de escuchar lo que decimos. Sí. A ver, ¿cuál sería lo adecuado?
¿También
hombres, pueden o también deben o...?
Yo diría que...
Son.
Primero, también somos.
Sí, ¿no? Es que, o sea, es hablando de equidad, ajá. Entonces, ¿sí somos o no somos? O sea, ¿la diferencia entonces nada más es biológica o sí existe una diferencia? O sea, nosotros como seres humanos, si la única diferencia es biológica, o sea, ¿tú sí eres un ser sensible o no eres?
Sí, por supuesto. Lo que sucede es que nos educan para no serlo.
Entonces, pero eso, no me importa si se educan para... A ver, pero la pregunta va más profunda que esa. O sea, a ti te educaron para no serlo, pero tú, Víctor, ¿eres o no?
Dicen que elogio en boca propia es vituperio, ¿no? Entonces, yo prefiero decir que me considero
¿te da miedo sensible, aceptarlo?
Me considero sensible, pero no sé si está en mí decirlo, habría que considerar.
¿Pero por qué? O sea, aceptar que eres eso sería sensible. O sea, fíjate, aceptar
soy vulnerable también.
Ah, ok.
Y débil también, por supuesto.
Fíjate, sería, o sea, aceptar que tú como hombre eres un ser sensible, vulnerable, amoroso, te hace sentir que eres menos, más, o que te acercas a las mujeres y no te gusta, o es que ahí estaría el rollo que tendríamos que, o sea, ahí tendríamos que empezar a cuestionarnos. Por ejemplo, para mí que un hombre acepte que es amoroso, que es sensible, que es vulnerable, a mí me hace verlo más grande.
Claro, pero no solo aceptarlo, es además sentirlo en la entraña.
Y creerlo, y aceptarlo, creerlo, sentirlo.
Que vivir, ¿no?
Pero vivirlo, pero aparte aceptarlo. O sea, si nosotros, si de veras los seres humanos, como seres humanos, sin el rollo del sexo, o sea, como seres, es que el sexo solamente es la cobertura. ¿Sí me explico? O sea, nosotros somos seres increíbles, somos maravillosos. O sea, aceptamos que somos iguales a ese nivel, uh-huh, entonces las cosas cambiarían.
Claro,
no importa cómo estás cubierto, eres un ser increíble.
Claro, pero un poco como respuesta a lo que decía Efraín, ¿dónde está en todo caso ese punto de quiebre? Yo creo que justo está
en la cultura.
Que socialmente hablando, empecemos por entender que esos estereotipos tradicionales que hemos estado recreando y recreando y recreando y recreando, tienen que empezar a ser reconstruidos, tienen que empezar a ser derruidos por un lado y luego empezar a construir bajo bases mucho más equitativas, mucho más igualitarias, donde reconozcamos unos y otras que somos sensibles, que somos fuertes, que somos amorosos, que somos débiles,
que
somos
no importa el sexo,
no importa el sexo,
independientemente humanos, de eso,
con todas esas capacidades ahí, y que podemos aprender a hacer todo eso. Todo eso lo podemos aprender, porque las únicas diferencias reales y evidentes son las de carácter biológico.
Exacto.
Las otras son aprendidas todas.
Exacto.
Y podemos reaprenderlas.
Exacto.
Y podemos aprender nuevas y hacer, y eso nos haría además con una ventaja adicional a ambos sexos, nos harían seres humanos más completos.
Exactamente, nos harían seres humanos más completos. Eso es, yo creo, que lo que nos está fallando, porque entonces no podríamos ser injustos ni unos con los otros. ¿Sí me explicó? Ninguno de los dos.
Oye, pero...
Perdón, Efra.
No, es que me tiré el micrófono encima, yo no. una pregunta ahí, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que están planteando.
Uh-huh.
Y estoy de acuerdo en que las diferencias obvias son las biológicas.
Nada más.
Pero nuevamente, haciendo referencia a lo que les platicaba yo al principio de la neurociencia, y cómo la neurociencia ha avanzado en el estudio del cerebro humano, en las diferentes etapas de edad y en los dos sexos, ¿no? En hombre y en mujer, ¿no? Hablando de cómo está programado y cómo han logrado hacer un estudio, no sé cuál sea la metodología, porque yo no soy neurocientífico ni nada de eso, no sé cómo lo hayan hecho, pero cómo han llegado a identificar ciertas prácticas que incluso las cruzan a nivel biológico también con otras especies, ¿no? Con otros animales, ¿no? Y donde sucede de alguna manera también alguien dentro de esa pareja, ¿no? Que está encargado de la casa y otro encargado del cuidado de las crías, en particular, ¿no? En lo primitivo, ¿no? En nuestros ancestros era el hombre el cargado de la casa, ¿no? El proveedor, y el que se peleaba y competía afuera, incluso competía con sus propios compañeros de tribu, es más, no había tribus al principio, y luego la mujer encargada de desarrollar la empatía para poder entender y poder cuidar a sus crías y asegurar su crecimiento.
Uh-huh.
En otras especies, la león es la que caza y el león es el que se queda, ahí sí, creo que sí se queda de baquetón, bueno, no conozco mucho de los leones.
No solo de baquetón, sino que parece ser que es un riesgo para sus crías.
Además,
¿cómo,
¿no?
¿Crees?
Sí, es cierto. O los pingüinos. Los pingüinos.
Por eso está en extinción.
Los pingüinos, la mamá es quien sale a conseguir alimento y el papá es el que se queda durante no sé cuántos meses empollando y cuidando a la cría, ¿no?
Sí.
Entonces, sí debe de haber algo de todas maneras muy en el fondo, uh-huh, en nuestro cerebro o en nuestra programación genética, que de alguna manera establezca un rol básico nada más. No hablo de roles sociales ni de responsabilidades del hogar y las tareas, no.
Físicamente
simplemente
hablando.
Ajá, para asegurar la evolución y la reproducción de la especie.
Sí,
finalmente, pues,
esa no es la discusión.
Eso es clarísimo.
Eso es per se, o sea, eso biológicamente sí. Estamos diciendo que sí, biológicamente sí. O sea, por supuesto que sí. Se necesita un hombre y una mujer para que haya un bebé.
Sí, no, pero me refiero a los roles, claro. no a la parte de la reproducción, sino a los roles de quién cuida y quién sale a proveer y quién sale a cazar y quién se queda a cuidar.
Pero nada más en un periodo, Efra.
De acuerdo. Sí, de acuerdo.
Solo en un periodo.
En un periodo y después los roles pueden ir cambiando. Pero eso creo que también lo comentábamos fuera del aire, ¿no? Uh-huh. Que es lo que ha afectado de alguna manera también lo que sucede en las familias. Claro,
sí,
¿no?
Pero es, o sea, estás de cuenta, de repente lo que pasa es que aquí se perpetúa. O sea, de repente ya el niño ya puede caminar, o la niña, o los niños ya pueden caminar, ya pueden ir al kinder, y la mujer tiene que seguir quedándose en la casa.
No está.
Efra, esa es la realidad.
Sí, está pésimo, ¿no? ¿No? De acuerdo.
Y y tiene que seguir haciendo las labores del hogar, y no tienes derecho a salir, y no tienes derecho a nada, ¿no? O sea, no puedes ni voltear a ver, ni que se te ocurra hacer nada.
Les voy a contar un ejemplo muy rápido que nos sucedió en una comunidad en Campeche, se llama La Cristalina, es una comunidad tojolabal. Los tojolabales son de Chiapas, pero esta comunidad emigró a la frontera justamente de Campeche, Tabasco y Chiapas, y ahí se asentaron. Se llama La Cristalina, es una comunidad muy pequeña. Hicimos un taller de sensibilización ahí. Y recuerdo como perfectamente como primer día, como parte de los asistentes, estaba Pedro, un señor de 72 años, si mal no recuerdo, que al final del día a mí me dijo: oye, hay cosas ahí que yo aquí he aprendido que es cierto, ellas trabajan más que nosotros. Te quería preguntar algo, no importa si invito a mi esposa para mañana, pero por favor, Pedro, bienvenida. Casualmente su esposa se llama Petra, ¿no? Pedro y Petra.
¿De vera?
Al día siguiente llegó Petra y me acuerdo que me dijo: yo no sé quién hicieron esto, pero ya me lo cambiaron. ¿Por qué? Dice: hoy insistió en que después del taller de hoy, en la noche tenemos que llegar a hacer una separación de actividades en la casa. Dice: ya no trabajamos mucho ninguno de los dos en el campo, pero dice que él no sabía de esto, pero que ahora que se enteró, que él quiere que a partir de ahora él compartamos el trabajo de la casa, que lo vamos a hacer por partes iguales. Dice: pero cambiaron un día. Le dije: vamos a ver cuánto le dura. Lo cierto es que lo que pasó en Pedro en esa sesión fue que de pronto él le cayó el 20 y dijo: ay, había cosas que él no se había preguntado nunca en su vida. En sus 72 años de vida, él nunca se había preguntado eso. Para él lo natural era que las cosas de casa las hacía solo la mujer. Y de pronto, cuando nosotros dijimos, no hicimos otra cosa más que decir: a ver, ¿qué hacen los hombres, qué hacen las mujeres en casa? ¿Qué hacen los hombres en el campo, qué hacen las mujeres en el campo? No hablamos ni de género ni nada por el estilo. Simplemente lo que hacen hombres y mujeres. Y ellos lo pusieron con dibujitos. Cuando se dio cuenta, él dijo: uy, pues lo de las mujeres está mucho más cargado, y ellas hacen mucho más cosas que nosotros, tanto en la casa como en el campo. Eso no es justo. Y él dijo, me acuerdo perfectamente, wow, que él dijo: eso no es justo. Y él cayó en su reflexión, y él cayó en su cuenta, y él decidió cambiar las cosas.
Wow. Quiero esas conocer a Pedro.
Hay una frase que a mí me encanta, que es en inglés, ¿no? Discúlpenme el pochismo, pero es que me lo sé en inglés. Es: awareness precedes change.
Bueno, awareness es consciousness. Uh-huh. No, it's the same.
Entonces ves que si no te das cuenta y no conoces otra cosa, pues si no sabes,
claro,
¿por qué lo vas a hacer distinto?
Yo, exacto, no quiero justificar a estos hombres que han sido machos toda la vida, no quiero justificarlos, pero tenemos que entender cuál es el proceso de educación de ellos, de toda su vida, por ejemplo en el campo particularmente, que están tan lejanos a muchos elementos de comunicación, para ellos así ha sido su vida toda.
Ay, pero bueno, Víctor, por supuesto, yo te puedo contar una historia igual, que para mí ha sido una de las historias más impresionantes. He tenido miles, no puedo decir eso, pero llegó a mi consultorio un bambán, literal, enorme, precioso, con ¿cómo se llama? Bermudas. Y ahí voy, Dani, con bermudas divino, traía unos tenis así enormes, ¿no? Y entonces imagínate que entra a mi consultorio, sa, 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 sa. Y bueno, pues le pegaba a su mujer, ¿no? Y entonces yo así impactada, ¿no? Y entonces yo se sienta y, ¿pero por qué le pegas? Pues, porque así es, ¿no? Pues, ay, Cristina, ¿qué a Anita y no te pegan? Me preguntaba, ¿no? No, a tu mamá le pegan.
¿Estás mal?
Sí, ¿no? Ya sabes, a tu mamá le pegan. No. Ay, a tu hermana, a tu prima, en tu familia a alguien le pegan. ¿No? Y entonces, no, me dice, pero es que en mi casa todas les pegamos. No, o sea, de veras, Efra, impresionante, ¿no? Porque aparte, claro, cuando eres terapeuta como que lo entiendes desde otra perspectiva. O sea, tú puedes decir, bueno, o sea, lo hubiera llevado al, no, a detener los policías. O sea, no, yo lo entiendo desde otro punto, ¿no? Entonces me dijo: Cris, a mí mi suegra me dice que le pegue. Mi suegra me dice, ponla en su lugar, ¿no? Bueno, para no hacerles el cuento largo, No sabes cuántos años después me llamaba los 24 de diciembre. Ahora hace muchos años que no me llama, pero me llamaba y me decía, Cris, un año más sin pegarle. O sea, porque entendió, ¿no?
Claro.
Y entonces me hablaba feliz. Y bueno, imagínate, la esposa me adoraba, ¿no? Entonces, pero me hablaba los 24 y me decía, Cris, un año más sin pegarle. Yo decía, espero que nunca más le vuelvas a pegar. Pero entendió, o sea, para él era una forma de vida. Yo, y la forma como lo habían educado. Hasta la suegra le decía, pues edúcala a golpes.
Sí. Vale la pena, por cierto, decir que hay en el país, por fortuna, ya varios grupos de hombres que se dedican a trabajar en grupos de autoayuda de hombres que se llaman hombres renunciando voluntariamente a su violencia.
Ay,
es
qué
un proceso largo y vale la pena decir que ya hay varios grupos.
¿Y dónde están estos grupos?
Hay aquí en el DF, hay en Oaxaca, hay en Monterrey. Yo por ahí en algún momento, si es que vale la pena, podemos conseguir algunos datos. Pero
pues me encantaría. ¿Dónde? Ahorita busco y lo ponemos en Facebook y en Twitter. Ahorita me dices cómo busco.
Sí.
Hombres renunciando
voluntariamente a su vida.
Ahorita vamos a un corte y bueno, vamos ya a cerrar este tema. Entonces, regresando el corte, tus conclusiones, Víctor, porfa. Y vamos a pasar al otro tema que los invito a que se queden para que lo platiquemos. ¿Quieren saber de qué vamos a hablar? Va a estar gruesísimo. Diferentes formas de cómo los jóvenes están ingiriendo alcohol a través de los ojos, la vagina, el ano y la nariz.
No.
Sí.
Cuando vi tu post hace rato me quedé haciendo...
No, yo también. No, cuando yo leí el tema. No, casi me muero.
Qué miedo.
Por favor, no se vayan. Quédense con nosotros.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estábamos, bueno, comentando un poquito que también, qué importante esto que decían ustedes fuera del aire, de que en el campo laboral también se incorporara la equidad de géneros, ¿no? O sea, sí, también en el campo laboral es importante que entiendan que, bueno, pues para que esto se haga realidad, los hombres también tendrían que tener, pues, el tiempo, la libertad de poder acompañar a sus esposas en el momento en el que den a luz a un bebé que procrearon los dos, ¿no?
Claro, y no, y además, ¿sabes qué? En la fase de apego, yo creo que también eso es súper interesante. Yo no sabía de la fase de apego. Yo, pues nuevamente, creo que soy muy atípico porque yo sí me involucré mucho durante el embarazo de nuestro embarazo, no el embarazo de mi esposo, nuestro embarazo, donde estuve participando mucho de eso y ahí aprendí todo ese tema, ¿no? Y les contaba fuera del aire, ¿no? Pues trabajando para Google, en Google te dan, como papá, un mes de paternity leave, así se llama, para que puedas ir y estar con tu bebé. Y ese mes es crítico en la fase de apego del papá con el bebé, ¿no? Uh-huh. Es crítico, se empieza a establecer un lazo
importantísimo
desde el inicio, un lazo que en otros casos los otros papás no tienen porque no tienen la oportunidad de hacerlo. Ahora, una cosa que me llama mucho la atención es que incluso yo conozco gente dentro de esta empresa que incluso teniendo la oportunidad de tomarse todo ese tiempo, no lo aprovecharon.
Claro.
¿No? Porque pensaban que era más importante regresar rápido a seguir vendiendo, ¿no? Y entonces nuevamente regresamos a sí, no hay ese despertar de conciencia.
O sabes que también crítico. Les daba miedo, Efra, porque no sabes qué hacer con tu cuerpo. A mí me da mucha risa decir esto, pero es una realidad. O sea, literal, no sabes qué hacer. O sea, no sabes cómo pararte, no sabes cómo cargarlo, no sabes cómo cambiar el pañal y no como no sabes qué hacer contigo mismo en esa casa con ese bebé y esa mujer, mejor te vas a la oficina donde sí sabes qué hacer contigo. De sí, veras, bueno, ¿eh? Sí, te sientes cierto. Incómodo,
sí,
o sea,
sí puede ser, claro.
¿No? Entonces corres, sales corriendo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, Víctor, a modo de conclusión.
A modo de conclusión, yo diría que como el tema es muy amplio y da como para hablar, insisto, mucho tiempo.
Te volveremos a invitar, ¿sí? Prometido.
Creo que es indispensable recordar algunas cosas o rescatar algunas cosas que son esenciales. Uh-huh. La sociedad a nivel mundial se ha percatado desde hace ya buen tiempo de la necesidad de incorporar políticas de equidad de género en todas partes. No es gratuito que en el sector público en México paulatinamente se haga más y más y más trabajo para tratar de incorporar políticas de equidad de género en las instituciones, porque está respondiendo a demandas y acuerdos internacionales que ha firmado el gobierno mexicano desde hace mucho tiempo. Estamos obligados, estamos forzados a irnos incorporando en el sector público. Yo diría ahí que, retomando el tema laboral, que es importante que también lo hagamos en el tema laboral, porque son muy pocas las empresas en México que tienen reglamentos y políticas y procedimientos con enfoque de género, si acaso abordan en algunos casos los temas de acoso sexual, pero hasta ahí, y el tema de equidad de género sí toma en cuenta esto, pero va mucho más allá. Como ejemplo de lo que hay que hacer también en política laboral, un caso que vale la pena destacar, por ejemplo, es que todavía en México, a pesar de todo, de los avances que hemos logrado, todavía se estima que hay una diferencia por trabajos similares de 15% de salario de menor salario recibido por las mujeres por la misma labor.
15%.
Eso por un lado, 15% en promedio.
Me indigna eso tanto.
Y el otro caso que también es importante es que ya a nivel de gerencial y de jefaturas de departamento en el sector privado y el sector público, se estima que más o menos la repartición es casi equitativa, andan 40-60, ya 40% más o menos se estima que son mujeres, 60% son hombres, pero a nivel directivo no llegamos al 7%.
No.
A nivel de dirección se estima en México que solamente el 7% de mujeres están en esos puestos. Los puestos, y lo mencionabas, Efraín, del más alto, siguen siendo dominados fundamentalmente por hombres, pero además por cierto tipo de hombres también. No todos los hombres también ahí se integran, pero las mujeres, por supuesto, están en la escala todavía
que
más.
Que ahí también ese es otro tema. O sea, también ahí hay una no equidad de género.
Por supuesto, sí.
No, o sea, ahí hay hombres que están siendo maltratados.
Entonces, es importante, para concluir un poco, que nos demos cuenta de que como sociedad estamos obligados, estamos es nuestra responsabilidad de entrarle a estos temas, sensibilizarnos, educarnos cada día más, tomar conciencia cada día más al respecto y trabajar en consecuencia. Como sociedad, a nivel particular, como individuos también estamos obligados y hay que entrarle a esa reflexión y a ese trabajo cotidiano desde casa, en el ámbito laboral, en el ámbito académico, en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos, hay que irle entrando paulatinamente. Y es fundamental rescatar aquí esa cuestión. Las instituciones públicas y las empresas privadas están obligadas a entrarle al tema, es su responsabilidad de entrarle al tema, porque son los espacios donde mejor se puede lograr avances y donde esos avances evidentemente van a impactar de manera más importante a la sociedad. Yo diría que es importante pues entonces involucrar a empresas, involucrar a instituciones, para que esto paulatinamente vaya dando como consecuencia esta especie de círculo virtuoso que vaya consolidando poco a poco esa toma de conciencia de la que hemos estado hablando durante este tiempo.
Sí, y bueno, a nivel de familia, por favor, mamás, papás, ¿no? Pongámonos atentos.
Mamás, mucho mamás, no dejen de enseñarle prácticas machistas a los hijos y a las hijas también. Uh-huh. ¿No?
Y papás eso también,
¿no? No, y papás también, pero ese caso que decías hace rato, ¿no? De esta persona que estaba en terapia contigo, es que mi suegra le dice que le pegue. Oye, es gravísimo eso. Sí. Está.
Sí, fíjate que también otra cosa impresionante es, por ejemplo, en muchas familias en México. Porque bueno, sabemos que el nivel económico, aparte ahorita con lo que estábamos viviendo socialmente, es durísimo. Si tienen que escoger entre a quién pagarle la escuela, prefieren pagársela al hombre que a la mujer.
Eso me parece también súper mal.
Eso es increíble. Por ejemplo, el índice más alto del famoso NINI, el fenómeno NINI que se está dando, casi el 90% son mujeres.
Aunque ahí también vale la pena decir un dato que es relevante. Según los datos de la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades y Instituciones de Educación Superior, casi el 53% de la población a nivel universitario es femenina. Uh-huh. Pero además se estima que casi por cada 3 mujeres que están concluyendo su educación universitaria la está concluyendo solo un hombre. Son datos interesantes que nos muestran también un camino que están siguiendo ustedes, que están siguiendo las mujeres, para ir avanzando y en el cual muy posiblemente también nosotros tengamos que estar atentos porque nos estamos rezagando en ese sentido. Y esto justamente puede dar como consecuencia que al rato tengamos una sociedad en la cual la fracción más mejor formada, mejor educada, con mayor formación académica, por lo menos van a ser.
Pero vamos a llegar entonces, o sea, eso va a estar interesante de ver cómo se transforma en la realidad, sí, Víctor, claro. Porque si no van a ser contratadas, o sea, si las mujeres no están siendo contratadas, aunque sean las más capacitadas, o sea, ahí va a haber un choque interesante pero que vamos a tener que ver.
Que va a ser tal cual oferta y demanda, ¿no? O sea, si llegas a eso, llegado el momento, va a haber un tema de oferta y demanda y donde se va a requerir gente preparada y se va a contratar a la persona más preparada.
Pues eso, ¿no? Esperamos, ¿no? Pero por otro lado, este dato que les acabo de decir, que también es real, de que la mayoría de los ninis actuales son mujeres, o sea que...
Pero no solo eso, la mayoría de esas ninis, uh-huh, mujeres que son ninis, la mayoría de ellas tienen educación universitaria.
También eso
Qué interesante, o sea, son ninis, pero terminaron ya la carrera.
Por eso.
No hay empleo para ellas.
Sí, no, está durísimo, durísimo. O sea, los hombres no están estudiando, pero sí están trabajando.
Algunos de ellos, también hay muchos ninis, pero lo que pasa es que para los hombres, lamentablemente, incluso dentro del campo de las actividades ilícitas, hay más campo laboral.
Ahora, yo también, otro punto que me gustaría también resaltar es que también hay otra parte de las mujeres que nosotras tenemos también que aceptar, como dices tú, ¿no? Por ejemplo, cuando en la escuela tú ves a un papá que se está haciendo cargo de esa supuesta labor femenina, pues abrirle también, darle la oportunidad, ¿no? Porque, bueno, si bien no es el caso de la escuela en la que tienes tú a tu hija, cuando de repente llegas a una escuela donde la mayoría son las mamás las que se hacen cargo, ven raro a un papá.
Claro, no, y a veces dentro de la misma familia, ¿no? Uh-huh. El papá trata de hacer algo y la mamá lo corrige, como exacto, no lo estás haciendo bien, ¿no? Como uh-huh, y pasa, ¿eh?
¿No? Sí, no, por supuesto.
Y no, y son costumbres que hay que ir rompiendo nuevamente, claro. Es ese despertar de conciencia, darse cuenta, pero son tanto hombre como mujer quienes se tienen que dar cuenta de este cambio tan importante y necesario, ¿no?
Pues bueno, pues muchísimas gracias, Víctor. Pues gracias de veras, y bueno, los micrófonos se quedan abiertos para que en cualquier otro momento vengas a platicarnos, y sobre todo esta otra corriente o esta otra vertiente, digamos, este otro estudio que estás haciendo de género y agua, caray.
Sí, ese es un tema, muy, muy, muy interesante y muy profundo, porque casi toda la gente cuando escucha el concepto dice que tiene que ver el género con el agua.
Sí, yo también ayer te lo pregunté, me impactó, o sea, es increíble, pero nada más para darles el dato, ¿no? Darles el dato de quién cuida más el agua, los hombres o las mujeres.
Como tenemos roles diferenciados, quienes atienden más las necesidades del agua para el hogar, evidentemente son las mujeres.
¿Qué
los hombres
parece?
Casi estamos ajenos a esta disyuntiva y discusión, porque pensamos que esa no es nuestra responsabilidad, no es un espacio que conozcamos. En una encuesta, por ejemplo, en un taller, cuando tú preguntas de inmediato en talleres en las comunidades urbanas, les preguntas de inmediato, si no hay agua, ¿cuál es tu principal problema? La respuesta más recurrente de los hombres es que no hay agua para bañarse. La respuesta de las mujeres es que no hay agua para hacer alimentos, y no hay agua para
lavar la ropa. No es increíble, ¿verdad? O sea,
tenemos relación
en
diferente.
Todo tenemos relación diferente con el entorno, con la naturaleza.
Claro.
Es una cosa de género, todo. Es increíble. Pero bueno, pues pasemos al siguiente tema. Como les estaba diciendo, nos vamos a brincar el ¿sabías qué? Porque bueno, pues ya entramos tarde al aire. Pero bueno, vamos rapidísimo a un corte que nuestro productor nos está diciendo, el queridísimo Danny Kill. Y ahora sí, como les prometí, regresamos a... Se ingiere alcohol por la nariz, la vagina, el ano, los ojos, para que pegue mucho más. Vamos a decirles por qué.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y como estábamos platicando, pues ¿qué creen? Que de repente los médicos de servicios de emergencia en los hospitales empezaron a detectar que los chavos, jovencitos, diferentes países, no solo aquí en México, empezaban a llegar de formas inusuales con abuso de alcohol. Esto fue en Estados Unidos, en Europa, aquí en México, en Ecuador, y empezaron a llamarle a esto el eyeballing. Ya sabes que siempre en Estados Unidos lo empiezan a calificar. Y bueno, era la ingesta de vodka, como tú decías, Efra, en el corte, a través de los ojos, y le llaman el Chili Willy. Así lo califica. No me preguntes por qué.
¿Y te dejará viendo como Chili Willy cuando comía hotcakes?
¿Quién era Chili Willy?
¿No te acuerdas del pájaro carpintero de Woody Woodpecker? El pájaro loco.
Ajá.
En las caricaturas del pájaro loco había un pingüinito que se llamaba Chili Willy.
¿A poco?
Entonces le encantaban los hot cakes y había un zorro que siempre lo quería cazar, y entonces el zorro le hacía hot cakes, y no, un oso polar, y le decía rico, y Chili Willy contestaba rico, más. ¿No te acuerdas de esa caricatura?
Ay, no, me encanta. Bueno, sí, me acuerdo perfecto de la caricatura, me encantaba. Pues somos de la misma generación tú y yo, ¿no?
Sí.
¿Tú te acuerdas?
Pues yo veía mucha tele.
Sí. De Pájaro Carpintero no te acuerdas, sí. Pero del Chili Willy no.
Chili Willy no.
Sí, yo no me acuerdo.
Era un personaje de...
Bueno, a ver, mira, vamos, voy a leerlo bien. El eyeballing es la ingesta de vodka a través de los ojos, punto. Y aparte, el Chili Willy consiste en dividir el tradicional shot de tequila, el limón va por los ojos, la sal se aspira y el líquido se bebe.
¿Qué gran idiota pensó en eso?
Bueno, pues no sé, pero a ese le llaman el Chili Willy.
Oye, pero ¿de qué se trata? ¿Se trata de tomar, salir con los cuates a divertirte o de torturarte?
Yo creo que
porque
de torturarte.
En otros tiempos, a eso le hubieran llamado la tortura de los judiciales, ¿no? El famoso tehuacanazo.
Es como un tehuacanazo, ajá. Parece un tehuacanazo eso.
Sí. Bueno, pues ahora eso le llaman el Chili Willy. El Chili Willy, se los repito, es dividir el tradicional shot, que a nosotros, ¿te acuerdas que antes te echabas un shot de tequila, y ponías la sal y el limón en tu manita? ¿No? Ahora ellos lo hacen, el limón va en los ojos, la sal se aspira y el líquido se bebe. Pero bueno, hay casos más impactantes que estos. Tampones llenos de vodka que se introducen por la vagina o el ano, permitiendo potenciar el impacto tóxico del alcohol, porque este no pasa por el hígado.
Sí, entra como supositorio.
Y va directo al torrente sanguíneo. Literalmente se llama beber con el cuerpo.
Sí, como supositorio, como los medicamentos que van así, ¿no? Para que vayan directo al torrente y a... Oye, ¿qué?
¿Cómo
qué,
ven?
Qué gran esto. Pero a ver, insisto, cuando uno se junta a echar unos drinks, ¿no? Con los cuates, porque pues vas a platicar, vas a la fiesta, vas a ver. No, la intención no es ir a perderte, ¿no?
No. ¿Qué fíjense, todo orificio es bueno. Parece que beber alcohol ya no es suficiente. Ahora muchos jóvenes en todo el mundo buscan un impacto más fuerte a través de medios no orales de consumirlo, los ojos, la nariz, directamente de las botellas o de los vasos y de la vagina o el ano, a través de tampones llenos de vodka que rápidamente atraviesan las mucosas, lo cual es lógico, ¿no? Y bueno, pues esto envía el alcohol directamente al torrente sanguíneo. Esta práctica inclusive ya ha ganado su nombre del drink Tampax on the Rock.
Perdón que me ría, pero es que suena digno de película.
Parece, bueno, ciencia ficción, efectivamente.
No, pero sí. No es ciencia ficción y está, o sea, yo sí quise hablar de esto porque a mí nos pareció gravísimo Y sí quería, o sea, cuando yo le empecé a tuitear, las mamás empezaron a decirme, ¿qué?
Oye, pero ¿esto es son eventos aislados? ¿No? ¿O son tendencias?
Son ya, tendencias que sea, ya están muy fuertes.
En miles, ajá, de personas.
No, son tendencias muy fuertes en Europa y en Estados Unidos. En Ecuador ha habido casos muy graves. Pero lo que está pasando es que, fíjate, a los especialistas que se les han consultado coinciden en que esto es realmente alarmante porque, bueno, sí son formas de beber, entre comillas, que además causan lesiones locales y producen altos niveles de intoxicación.
Sí, seguro.
¿No? Y entonces, imagínate.
Pero ahora mi pregunta es, ¿qué los lleva a hacer eso? Porque a lo mejor para algunos empezó como un juego y un reto y ay, a que no te eches el limón al ojo, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué los lleva a hacerlo como una forma de entretenimiento, de,
sí,
de,
o sea, es,
diversión,
sí,
de...
¿Te acuerdas la película, seguro lo van a recordar porque fue una película muy famosa, la de Notting Hill, que fue famosísima en los noventas?
Hugh Grant y Julia Roberts.
Ajá. ¿Te acuerdas el amigo de Hugh Grant que, bueno, hace un papelazo?
Sí,
bueno,
sí, sí.
Él hace otra película, que ahorita aquí les digo cómo se llama, él se llama Kevin, y él hace una película donde en la película en el 2000, él en esa película hace este ritual, el de los ojos. Y entonces a raíz de eso, varios empezaron a copiar esa película.
Nuevamente,
ese ritual,
medios.
Ajá, dicen que de hecho está en YouTube y bueno, hay cerca de 800 videos en YouTube que muestran a jóvenes tomando alcohol por los ojos. Y entonces, a raíz de esa película donde él hace ese ritual, y este cuate como es muy famoso, muchos jóvenes empezaron a hacerlo igual, como un ritual a seguirle a él.
Bueno,
el
este
juego.
Actor siempre hace papeles así, yo me imagino que la vida real debe de ser algo similar, porque todos los papeles que hace ese actor en particular, siempre son de borracho, de junkie, de adicto, de bueno para nada, porque digo, no estoy ligando uno con el otro, son los papeles que hace él, siempre.
¿No? Y entonces, bueno, gracias a la globalización, que nosotros sabemos lo importante que es, y bueno, por supuesto aquí en Neurona Radio lo sabemos, digo, tú posteas algo en Facebook y se puede volver un trending, ¿en cuánto tiempo, Efra? ¿No?
Tú puedes crear bueno,
una tendencia en cuánto tiempo.
No sé si vieron lo que pasó ayer con Walmart, con el tweet de Walmart después del temblor, y se convirtió en una tendencia y se fue y ganaron... Creo que algo así como 20,000 seguidores en una sola tarde. No seguidores positivos, seguidores morbosos que querían ver cómo Walmart la había regado, porque hizo un tweet después del temblor que decía algo así como... Y es más, yo ni siquiera lo veo como un error, creo que nada más fue una broma de mal gusto de... Pusimos a temblar a nuestros competidores y ya, ¿no? Bueno, la gente los troleó y les pegó todo el día, eran las 8 de la noche y la gente seguía posteando y diciendo que había sido un error. Yo no creo que haya sido un error, pero uso el ejemplo para hablar de cómo en una sola tarde de las 12:04 que terminó ¿cuánto duró el temblor? Como 3 minutos, de sí. Las 12:07 a las 8 de la noche ganaron 20,000 seguidores de inmediato, ¿no? Por un solo tweet. Entonces imagínate alguna cosa que genera todavía más morbo, como ve a este chavito echándose limón en los ojos y la gente le...
Exacto. Entonces, bueno, en Facebook hay páginas a favor y en contra, por supuesto, de esta tendencia, pero bueno, ya hay páginas en Facebook, ya hay seguidores en Twitter, en todos lados, de estas personas que están haciendo esto de el
eyeballing.
Sí, del eyeballing, ¿no?
Yo me pregunto algo, tengo la impresión, es posible que esté equivocado, de que la paulatina urbanización de la sociedad ha dado como consecuencia que la vida se va más deprisa. Entonces, también es cierto que en las últimas 3-4 décadas cada vez hay más tendencia a tener prácticas de mayor riesgo, ¿no? Entonces están los deportes extremos que han entrado en una moda brutal en las últimas 3-4 décadas.
Que también hay unos que dices, qué brutos, sí. ¿Cómo se les ocurre?
Y yo creo que esto del eyeballing, los deportes extremos y todo esto, algunas de estas prácticas pueden parecer incluso muy sanas o muy sensatas, otras no tanto, etcétera, etcétera. Me parece que responde también a una necesidad de una sociedad que está atravesada por una carrera contra el tiempo para vivir, ¿no? Uh-huh. Pareciera ser que tenemos prisa por vivir, vivir todo tipo de emociones en lugar de tener pausa.
La época de la instantaneidad, ¿no?
Esto
la era de la instantaneidad.
Exactamente. Esta como necesidad de estar permanentemente buscando emociones ya. Las quiero ahora, no las quiero para mañana ni para dentro de 2 meses o 3 meses o qué sé yo. Hay que buscar la emoción, la sensación ya, en este momento, ahora.
Claro. Pero fíjate que una de las cosas que sí es muy importante decir es que el riesgo que están corriendo con el eyeballing es quedarse ciegos. O sea, en lo que estamos aquí, en la investigación que hice, los doctores a los que se entrevistaron, el alcohol en el ojo te hace la ceguera, ¿eh? Te puede provocar ceguera.
En las mucosas genitales, por ejemplo, también yo supongo, no lo sé, pero supongo que debe tener un impacto brutal también en términos de salud, ¿no?
También, y aparte, la ingesta.
Y los órganos que afectan.
Y los órganos que afecta, porque la ingesta de alcohol a través de la boca hace que al pasar por el hígado, el 90% del alcohol se queda en el hígado.
Claro.
Entonces, el 10% es el que entra a tu torrente sanguíneo y el que llega al cerebro. Y con todo y eso, ve la borrachera que te puedes meter. O sea, imagínate que cuando tú pones el Tampax adentro de tu ano o adentro de tu vagina, ya no hay ese filtro, el filtro que hace el hígado, ¿no? Entonces, es un shot que te llega directo al cerebro. Entonces, imagínate el daño que le estás haciendo a tu cuerpo. Entonces, sí es importante...
Las neuronas que te estás matando.
Ajá, y sí es importante que lo sepan y que las personas que nos estén escuchando sepan. O sea, a mí me parece que la prevención es muchísimo más importante que la alarma, ¿no? Uh-huh. O sea, que sí sepamos lo que está sucediendo, que no nos quedemos con los ojos cerrados, ¿no? Y bueno, por supuesto que... ¿Qué es lo que están tratando de evitar estos chavos? Bueno, pues tener, si, por un lado lo que quieren es tener el efecto y están evitando, pues por supuesto que el alcoholímetro, porque soplan y pues no tienen el aliento a alcohol, y llegan a su casa y pues no tienen el aliento a alcohol, ¿no? Entonces llegan con la mamá y pues le soplan y no tienen aliento a alcohol, ahí prestamos todo en la risa, pero...
No, es que me imaginé una nueva manera para el alcoholímetro, una nueva prueba para el alcoholímetro, ¿no?
O sea, imagínate.
Porque ahora ya no va a ser sopla, ¿no? Ahora va a ser échate un gas para ver cómo está, ¿no? O sea,
¿no? Pues o van a tener que hacer exámenes sanguíneos de plano.
Oye, para ver. Es que te va a parar el alcoholímetro poniéndose su guante de látex y te va a decir, a ver, bend over, vamos a ver cómo estás de borracho. Porque, o sea, es que en
pues
serio,
sí.
Cris.
Digo, o sea, sí, si la sí, te entiendo,
de,
te
si
entiendo.
La solución para cuidar a la gente en las calles, para que la gente que va alcoholizada no mate a otras personas, olvídate de ellos.
Claro,
a las
claro.
Las personas que matan allá afuera. Si la solución fue poner un alcoholímetro para que lo revisaran el aliento alcohólico, y ahora se están brincando esto de esta manera, créeme, tarde o temprano van a tener que entonces encontrar otra manera de pararte en el alcoholímetro y ya no va a ser por el aliento. Te van a tener que tomar una prueba de algo.
Claro.
Y está, no sé, como a lo mejor encontrar una forma de hacerlo como la prueba como el de diabetes.
Claro.
Que es un piquetito nada más. Uh-huh. Qué sé yo, ¿no?
Sí.
Pero vaya, lo que voy es, a las únicas personas que están burlando y están afectando en primer grado es a ellos mismos. Uh-huh. Lo trágico es que están afectando también a todos los demás que no tomamos, que no, y que ni sin deberla ni temerla vas caminando por la calle y...
Claro.
¿No?
Ahora, fíjate, una de las cosas que dicen los chavos a los que se están entrevistando es que en la forma antigua, porque ahora sí le llaman de tomar alcohol, que es la que nosotros practicamos, ¿no? Que es, bueno, sentarte con un grupo de amigos y entonces es toda esta experiencia increíble que es degustar una buena copa de vino, tener una linda cena, una buena plática con un amigo y todo lo que esto significa, ¿no? Que a ellos eso no les interesa. Que ellos lo que quieren es los 5 sentidos, ¿no? Experimentar a través de los 5 sentidos. Entonces, la mejor forma de tomar tequila es la que involucra los 5 sentidos. Se las voy a describir.
Exacto.
El ritual consiste en exprimir el limón en los ojos, como les dije, ¿no? Aspirar la sal y tragar el alcohol. Después te dan una cachetada. Y eso involucra el tacto. Y todos gritan de dolor, lo que incluye el oído. Y entonces ya tienes los 5 sentidos. O sea, ¿lo puedes creer? Ya están los 5 sentidos. Oído,
¿Qué?
Nariz, boca.
Pero faltó uno de los sentidos.
¿Cuál?
El común.
El común es. Oye, pero.
Exacto.
Es que, ¿en qué cabeza común puede caber hacer todo? O sea, ¿qué tan necesitados pueden estar regresando a la despertar de conciencia? ¿Qué tan necesitados pueden estar? ¿Qué tan vacíos pueden estar? Que necesitan recurrir a una cosa así. Pero además, ¿sabes qué? Y eso me recuerda que, digo, eso lo estamos viendo desde el punto de vista de los chavos buscando un estímulo a través del alcohol, consumiéndolo de otras maneras.
Sí,
pero también se puede traducir a otras, en otras cosas que ni siquiera tienen que ver con el alcohol, de gente que de la misma manera está buscando llenar vacíos, ¿no? Uh-huh. Con otro tipo de estímulos que a lo mejor hasta lo ven como algo muy positivo, pero que están atentando contra su seguridad física, ¿no? Uh-huh. Me viene a la mente, por ejemplo, estas pruebas que hacen de todo lo puedes tú con tu mente y entonces vete a caminar porque encima de carbón ardiendo,
sí,
¿no? Que sí, pues dices, sí, la mente todo lo puede y vas a caminar. Y te aseguro que si te calientan lo suficiente la cabecita en ese momento y te emocionan y te motivan, tú vas, te quitas los zapatos y caminas exitosamente por el carbón ardiendo. Ajá. Y seguro lo haces. Y seguro en ese momento vas a brincar de emoción y vas a decir, lo hice, soy un fregón, wow. Pero tus pies se te quemaron. Sí. Punto.
O sea, ¿estás diciendo que a Oprah Winfrey se le quemaron los pies?
Sí, seguro. Ajá. Por supuesto. Digo, con todo respeto a Oprah y con todo lo que ella representa y todo lo que hace, por supuesto, digo, Superman no existe. Superman vive en Krypton y vive en los cómics, ¿no? O sea, algo caliente que quema, quema, punto, ¿no? A lo mejor la emoción te permite superar el dolor en ese momento de lo que quema, pero te estás atentando contra tu físico, punto. O sea, entonces, lo mismo, te va llenando otros tipos. No estoy diciendo ni acusando a Oprah que esté vacía y no, ¿no?
No, hombre, claro mucho, que no, 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 no.
Pero
no,
a lo que
no,
voy
no,
es.
Es otro tema.
Pero
ese,
busca.
Después
llenar
ese
otros vacíos, ¿no?
Sí, no, no, entonces, no, esa es otra cosa.
Si los adultos responsables, y me pueden decir, pueden describir que estoy haciendo entre comillas, buscamos otras vías para cumplir vacíos. ¿Qué puedes esperar de los hijos o de los nietos de esos adultos responsables que también están buscando a su vez cuidar sus vacíos, llenar sus vacíos y que entonces no han atendido a estos chavos que ahora pues están buscando ponerse un Tampax en el ano?
¿Sabes
con vodka?
Qué? O sea, yo me hago la misma pregunta que tú, Efra. O sea, yo me pregunto qué nos pasa o qué les pasa a los adultos o qué nos pasa como sociedad adulta que estamos produciendo estos jóvenes, ¿no? O sea, ¿qué pasa, no? De veras, la semana pasada, no sé si escuchaste el programa, tuvimos aquí a los scouts, ¿lo escuchaste?
No pude escucharlo, Angélica sí lo escuchó y me estuvo contando.
Estuvo padrísimo, padrísimo.
Dani me platicó mucho.
Sí, estuvo tan lindo. Y bueno, Dani es un orgulloso ex-scout, o bueno, no es cierto, scout, porque dicen que una vez que eres scout para siempre. Y y bueno, esta propuesta de hacer algo fuera de lo académico, que te dé un sentido de vida, ¿no? Y no sé si nos está faltando eso hoy, ofrecerles eso a los chavos. O sea, otras cosas fuera de lo académico que les dé un sentido de vida diferente. No sé si nos está faltando esta parte espiritual de la que tú estabas hablando, Efra. O sea, si se nos está perdiendo, porque bueno, definitivamente las opciones espirituales que teníamos antes, que sí engañaban a la gente, hoy ya no las engañan, ¿no? Ya no nos engañan. O sea, no sé qué está pasando. Es una pregunta que dejo abierta al público.
Una vez tuviste una invitada aquí que me encantó, que ella era sanadora. No me acuerdo su nombre.
Sí.
Me acuerdo de ella, güera, notas blanca. Y dijo una frase que me encantó, que es la espiritualidad es la que practica uno todos los días.
Claro.
La llevas contigo. Claro. No es no es la religión que te imponen, ¿no?
Claro, por supuesto.
Y hay que, no sé, yo me pregunto también un poco esto, esta apología del éxito económico y esta apología de la diversión en la sociedad moderna, creo que tiene que entrar en cuestionamiento.
Sí, de acuerdo contigo.
También. Y entonces, bueno, pues para, ya nos queda un minutito, nos dice el Danny Kill. Y bueno, otra estudiante de publicidad de 23 años, le dice Pepa al LSD y tradicionalmente es sublingual, pues ella se lo pone en el ojo también. Imagínate, ¿no? En el ojo. Y bueno, pues nariz, ojo, boca son los modos que ahora están privilegiando los chavos para ponerse todas estas cosas, ¿no? Yo no sé cuáles van a ser las consecuencias. A mí me parece completamente gravísimo lo que estamos viendo. Solo quiero que estén atentos, que estemos atentos, ¿no?
Hay un libro muy bueno que se llama Switch. Uno de los talleres que yo doy sobre cambio sustentable en las organizaciones está basado precisamente en las teorías de Switch de dos profesores de Stanford, Dan y Chip Heath, son hermanos. Y en ese libro de Switch comparten muchos casos sobre cómo impulsar el cambio. Y hay un pasaje que comparten sobre una ciudad pequeña en no me acuerdo qué estado de Estados Unidos, que tienen un problema muy grave de consumo de LSD en los 90s, 80s, 90s con los adolescentes. Y entonces recapitulan que la manera en la que las autoridades resolvieron ese problema fue utilizando o llamando, reclutando a los propios consumidores de LSD que ya habían sido seriamente afectados o a sus familiares, para entrevistarlos y hacer campañas de comunicación donde ellos dieran testimonio de la pesadilla que estaban viviendo y todo lo que estaban sufriendo en realidad. Y esa fue la comunicación que pusieron en todos los medios. Y entonces utilizaron ese testimonio que genera miedo para que los chavitos entendieran el riesgo que iban a correr si hacían eso. Y redujeron drásticamente, pero en un rollo así como 20-30%, el decremento en el consumo de LSD en ese lugar en particular. Entonces, pues habrá que identificar ese tipo de casos, ¿no? Eso puede ser una vía, identificar esos casos, y porque te aseguro que ya debe de haber alguien que esté pagando hoy las consecuencias de hacer esa enorme estupidez.
Lo que, como dices tú, o sea, lo está pagando personalmente o ya la está pagando alguien que chocó contra él o alguna cosa así, exactamente.
O esa misma persona, a lo mejor ya hay gente que ya se quedó ciega o que ya se tronó.
O ya se lastimó la vagina, el ano, claro, o alguna cosa, ¿no?
Ya se fastidió su vida sexual para siempre.
Para siempre.
Muchas otras cosas.
Sí, ¿no? Yo no sé cuáles van a ser las consecuencias, porque no, o sea, no encontré más que bueno, se hacen lesiones fuertes en esas zonas, ¿no? Que debe ser espantoso. Y bueno, por favor, o sea, son menores de 20 años la mayoría de lo que los están haciendo. Entonces, por favor, no se lo hagan. Y papás, mamás, chavos, estén atentos, por favor. Fíjate que esto que me dices, nada más a forma de conclusión, un amigo fui a cenar con él hace unos días y me estaba contando que a él le cambió la vida cuando lo metieron a un curso y le tocó ir al anfiteatro. Y entonces, pues él, de hecho, él llegaba de un reventón y llegó tarde. Y entonces le tocó estar sentado hasta adelante y ver justo cómo le hacían la autopsia a un cadáver de un muchacho casi de la edad de él en ese entonces, ¿no? Y me dijo que sí, fue tal impresión de ver que había muerto porque, claro, venía del reventón, venía de la fiesta, ta, ta, ta. Un poco esto que dices tú, ¿no? O sea, el impacto de ver la consecuencia de lo que estás provocando. Me dijo, fue tal el impacto que nunca en mi vida volví a beber como bebía de adolescente,
eso en
¿no?
Ese libro lo llaman como show the feeling.
Show the feeling.
No, déjales ver el sentimiento, cómo se va a ver lo que van a sentir.
Oigan, pues bueno, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. De veras, Víctor, un placer.
Al contrario, gracias. Placer.
Qué interesante plática, Víctor.
Sí, muchas gracias. Efra, muchas gracias por el apoyo, hombre, por estar aquí. Un placer, sí, gracias. Dani, gracias. Y bueno, pues Odi no llegó, íbamos corriendo a ver.
Vamos a ver cómo está, pero le manda, está tuiteando y está mandando los mensajes.
Sí,
así es que
sí,
está
yo
muy
no le...
bien.
Sí.
Ya hasta me hizo burla porque dice que hay gases en la cabina. Yo decía del calcolímetro, Odi.
¿Sí?
Oye, muchas gracias por haberme invitado.
Ay, no, qué bueno.
Un placer, de verdad.
Igual, ¿no? Es un placer siempre tenerte cerca.
Claro.
Sí.
Y si me permites nada más hacer un anuncio rapidísimo.
Claro, son tus micrófonos, mi querido.
No, ahorita son tus micrófonos. Uh-huh. Y nada más recordarles, quédense, ahorita empieza en punto de las 7 de la noche Guillermo Pérez Bolde con Engage. No sé qué tema vayan a tocar el día de hoy, pero como siempre debe ser algo muy interesante, así es que sigan en ndradio.fm.
Hasta luego, nos vemos el próximo miércoles aquí en Despierta tu Neurona.
Podrás decir mi adiós.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.